Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 27 minutos, rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Andás bien? Charlie is mute. Charlie, ¿no querés hablar de hoy o no querés darnos este...?
Querido amigo. Buenos días,
buenos días, ¿cómo
va? Alegría de siempre, ¿cómo le va? Estaba esperando acá que alguien me dijera algo.
Perfecto, bueno, aquí le decimos, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, con frío, una jornada...
Veo que le dije que iba a descender la temperatura.
Sí, mucho frío, che, esto...
Va a estar frío estos días también,
Se hace como insoportable, ya insoportable como tantas otras cosas que están ocurriendo, ¿no?
Ciertamente.
Bueno, tengo... algunas cositas para contarle en la previa.
¿Cómo no?
Después de ingresar a un tema del que venimos ocupándonos en forma permanente.
¿Cómo no?
El CODICEN decidió iniciar sumario administrativo al director del Liceo 3 de Fray Bentos en Río Negro por haberse comprobado que cometió faltas gravísimas en la relación con sus alumnos. ¿Qué ocurrió? En el transcurso del pasado mes de septiembre, se había organizado una clase que requería el uso del cañón proyector para visualizar imágenes, ¿no?
Sí.
Estaban allí cuando, en determinado momento, todos quedaron mudos cuando en la gran pantalla apareció una foto del director desnudo.
No te puedo creer. Se le filtró una foto. ¡Qué momento!
Y me imagino qué momento para todos, sí.
Para todos.
Para él, ¿no? En principio.
Bueno,
¿no?
Claro, sí. ¿Esto yo lo vi en Los Simpsons o no?
No sé,
porque parece salir de un capítulo de Los Simpsons, ¿no?
Sí, bueno, aparentemente esa foto estaba guardada en un periférico de la computadora del liceo y apareció allí, ¿no? Al mismo tiempo, padres de una alumna liceal denunciaron que la chica había recibido en su celular fotografías del docente también desnudo que no se sabe si las envió él o las enviaron otras personas, ¿no? Un periodista de Fray Bentos con el que hablé anoche, de esta información tomé conocimiento tarde, en la noche pasada, Recordó que el mismo jerarca liceal ya tenía por lo menos dos antecedentes, aunque nunca había sido sancionado. Hace algunos años, y también en la computadora del liceo, se encontraron otras fotos del mismo hombre desnudo. Entonces, su argumento fue que estaban allí por error y que se las enviaba a otra persona, no importa quién, ¿no? Pero luego, un grupo de alumnas de Educación Física, el profesor de Educación Física, lo denunciaron por haberlas manoseado durante una clase de natación. Tampoco fue sancionado por esto. Lo que sí le puedo informar es que ayer el referido docente solicitó licencia por enfermedad.
Sí, que tiene una enfermedad está clarísimo.
Está clarísimo, ¿no? Sí. Y los celulares se están liquidando en pueblo, ¿no?
Sí.
Yo creo que...
Vamos a decir que por suerte, en este caso, en medio de la desgracia, ¿no? Porque uno, en definitiva, logra identificar gente que tiene este tipo de problemas y hace este tipo de cosas, ¿no?
Sí, está claro. Lo cierto es que... yo no sé si esto antes ocurría, porque me parece que en realidad cuando vos tenías que sacarte una foto, imprimirla, todo eso, ¿te acordás que tenías que llevar a la casa de fotografía, que ya no hay más? Capaz que a la gente le daba pudor, ahora que lo haces todo en casa, está esta moda de sacarse fotos desnudo o filmarse, ¿no?
Yo no sé qué es algo, yo realmente no, capaz que algunos...
¿Usted sacó alguna vez
alguna foto? No tengo ninguna foto desnudo, ¿cómo voy a tener una foto mía desnudo? O sea, es algo realmente, ¿con qué sentido?
Es algo raro, yo no me saco ni fotos vestido.
Claro, a uno ya le cuesta sacarse fotos de uno vestido, ¿no?
Sí, es raro.
Como para verse ya desnudo.
Ese tipo, el que saca fotos vestido tiene también algún problemita.
Sí, ¿no? También, claro, porque sacarte fotos, pero digo, realmente, ¿no? Digo, ¿cuánta enfermedad realmente?
Sí,
¿no?
La verdad que hay gente que se ha extraviado muchísimo. Bueno, veamos cómo termina este sumario ahora confirmado en fuente del CODICEN, ¿no?
Muy bien, Carlos.
Algo que quiero señalar a propósito de declaraciones del senador Marcos Otegui con respecto a la publicidad de ANCAP. Me pareció lamentable la declaración del senador Otegui, porque el mensaje que da Otegui con esa historia de decir, bueno, antes otros lo hicieron. Es como sí, decir,
claro,
no está mal porque otros lo hicieron antes,
claro,
que nosotros, ¿no?
Claro, no tenés autocrítica ninguna y seguís porque lo hacían así, entonces seguimos igual. Aunque esté, claro, mal, seguimos
espantoso
igual.
Pero además hay otra historia, porque en realidad, si se evalúa como un posible delito lo que ocurrió con el semanario Patria, uno debería preguntarse, ¿por qué no lo denunciaron cuando lo descubrieron?
Bueno, lo que le decía yo a Cardoso, porque claro, eso da la impresión de que estás jugando como un partido, a ver si vas 1-1, o sea, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no hiciste, hablaste antes de esto? Yo qué sé.
Bueno, porque, por ejemplo, hoy Carlos Varela dijo que que en realidad se hicieron muchas investigaciones porque forman parte de aquella auditoría interna que ordenó Vázquez cuando asumió, claro, por primera vez, ¿te acordás?
Sí,
bien,
sí.
Yo la verdad no conozco ninguna denuncia penal hecha por ningún ente a partir de esa auditoría. Después hubieron algunas denuncias hechas sobre OSE y concretamente el directorio de Antel, pero no por esas denuncias, sino por un disquete que entregó un asesor de un director, ¿verdad? Lo comentaba ayer, sí. El directorio de Antel en el año 2011 sí presentó una denuncia por adjudicaciones de publicidad y pedidos para ingresar personal, hechos ocurridos con dirigentes del Partido Nacional. Pero tampoco tenemos noticia de qué trámite llevó esa denuncia.
Claro. ¿Mm?
Esa denuncia se presentó en el año 2011. Sí. Otra cosa que debería saber el senador, por lo menos, que no es el MEC quien autoriza el funcionamiento de una radio comunitaria, una radio cualquiera, sino la URSEC, por razones técnicas que tienen que ver con el uso de la frecuencia. El MEC las asigna y administra, pero no autoriza su funcionamiento, ¿está claro? Las asigna y administra, pero un operador radial debe estar sujeto a lo que determine la URSEC para el uso específico de la frecuencia asignada. Ahora, quiero señalar algo, porque me parece que tangencialmente esto podría llevar a una política de desprestigio a las radios comunitarias, y me parece que hay una cosa que hay que señalar muy claramente, ¿no? Yo no conozco a ninguna radio comunitaria, y conozco unas cuantas porque hasta hace un mes y medio fui operador de una aquí, claro, en el departamento de Maldonado,
claro,
a la cual el Estado le haya dado dinero o equipos para instalarse. Ese es el primer concepto.
Sí, claro.
No hubo ninguna. Todas las radios comunitarias lo han hecho con un gran esfuerzo, los integrantes y de sus oyentes,
claro,
que
claro,
en realidad así funcionaban básicamente, ¿no?
Claro.
Y yo me animaría a decirte algo más. La gran mayoría, por no decirte todas, porque en realidad no serían todas, porque la propia no tuvo otra cosa, la gran mayoría fueron absolutamente desconocidas a la hora de adjudicación de pautas publicitarias del Estado. Yo, el único ejemplo que puedo referenciar diferente a esto es lo ocurrido aquí en Maldonado, con la intendencia bajo el gobierno de Óscar de los Santos. Cuando las radios comunitarias fueron legalizadas en el año 2008, sin necesidad de hablar con nadie ni pedir nada, la intendencia se dio por enterada la vigencia de la ley e incluyó a las radios comunitarias en las pautas que asignaba a las radios en general. Es el único caso que conozco. Yo recuerdo una conversación que tuve con un colega de La Cotorra FM, una radio del Cerro, una radio muy importante, una comunitaria del Cerro, que una vez me contaba que cuando yo le conté esto, me dice, es increíble, dice, no, eso no pasa eso. La intendencia de Montevideo les pedía publicidad gratis, pero contrataba carritos parlantes para que hicieran la difusión del mismo evento. A la radio le pedía publicidad gratis, pero contrataba carritos parlantes para difundir un evento, ¿no? O sea, eran esas incongruencias. Quiero señalarlo esto porque me parece injusto que se incluya a todas las radios comunitarias.
No, de la misma manera que cuando hablabas vos mismo del tema de la publicidad oficial, más allá de que alguno pueda poner la lupa en algún dinero puesto acá o allá, hay que decirte que hay muchas cosas que están bien, ¿verdad? O sea, que han sido programas publicitarios que han tenido que ver con
pero
difundir,
claro,
cultura.
Yo no voy a discutir eso, ¿no? No,
no,
no está clarísimo.
Por eso, ¿no?
Eso,
y está
no,
bueno
no,
hacer la salvedad, ¿no?
No, no, me parece que es importante, sí, también, porque
claro,
si no se tiende a generalizar todo.
Ahí
¿no?
está
todo mal, porque ayer oía también que había, ayer leía comentarios y decía, no, pero esto es en el interior, es una derivada, nadie pasa la publicidad. No es cierto eso.
No,
es cierto.
Claro. Ahora, igual lo que dice Cardoso, ¿no? Digo, es terrible que no haya nadie para controlar. O sea, pagamos una cantidad de, bueno, pagamos Siberia, pagamos allá, pagamos el otro lado. ¿Por qué no lo de Siberia no controlan, por ejemplo, la publicidad?
Te lo voy a decir facilísimo. Yo te diría que casi todas las radios comunitarias usan un programa de puesta al aire que se llama SARA, que es un programa de distribución gratuita, ¿no?
Sí,
un soft.
Sí, sí.
Ese soft tiene un registro.
Yo te iba a decir, en la época de la computación ahora es re fácil hacerlo.
Claro, tiene un registro. Claro. Y entonces en ese registro, al que todos estamos obligados a sostener, puede venir cualquier empresa y te dice, a ver a qué hora o en qué momento, y te queda todo registrado en un archivo TXT.
Claro.
Es decir, a qué hora se difundió tal publicidad. Cuando... Además, ya hay empresas, ya acá en Maldonado hay una empresa que lo hace, que es contratada por diferentes empresas para controlar la emisión de las pautas en las horas establecidas.
Claro, pues tenés razón, digo, la informática ha ayudado en todo eso, a veces no necesitas ni a un tipo para que se encargue.
Pero todos los programas, aún los más caros, todos tienen ese registro. Sí, es decir, porque es una tranquilidad. Hay algunos que te permiten hasta facturar desde el propio programa, que seguramente es el que debe usar el espectador, pero quiero decirte, la informática te permite hacer todo mucho más fácil, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Ahí están los controles, primero, o sea que es fácil eso. Se puede pedir y está corroborado.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ayer le dije que de los 100 palos iba a quedar poco, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, ayer aquí en El Espectador mismo, Rubén Varela de la empresa Nautimil dijo que hay 15 empresas que están reclamando deudas por unos 18 millones de dólares por la detención de las obras de regasificadora, ¿no? Uh-huh. Y que no descartan demandar al Estado como garante solidario de la acción legal. La empresa, la GNLS, esta que abandonó, dijo que eso no tiene nada que ver porque fueron contratados por la brasileña OAS, que era que quedó en el escándalo de Petrobras y tuvo que abandonar la ejecución, ¿no?
Sí, sí.
O sea que, bueno...
Eso es como un agujero negro, realmente.
Ahí nos viene de rebote, ¿no? Sí, hay 500 empleados despedidos en seguro de paro, toda esta historia que... Andás a ver cuánto más se le debe todo este lío,
sí,
¿no?
Sí, esto no termina acá, claro.
Bueno, casualmente, Rubén Varela, el empresario de la empresa naviera Nautimil, uh-huh, es el hombre de... que tuvo el problemita en Paysandú, el derrame en Paysandú, ¿no?
Ajá, ajá.
Bueno, en referencia al volumen del derrame en Paysandú, estuve intentando saber un poco más de las cantidades del derrame. Porque viste que es una cosa curiosa, todo el mundo habla del derrame, pero no dice cuánto se derramó, ¿no?
Es cierto lo que dices.
Se ha manejado una cifra, 100 metros cúbicos.
Ajá. ¿Mm?
Ahora, si son 100 metros cúbicos, estamos hablando de 100.000 litros. Hay una información, hay un sitio web que se llama Centro Tecnológico del Mar, que establece lo siguiente. Una gota de combustible que cae al mar forma una mancha de un metro cuadrado. Una gota.
Una gota.
Una gota. Textualmente.
Claro, porque queda como una pátina arriba, sí, está exacto, perfecto. Bien. Uno después que lo piensa, se cae en la cuenta de que es así.
Evolución de las manchas de petróleo. Tiene un capítulo acá que dice así: el hidrocarburo vertido sobre la superficie del mar se extenderá inmediatamente, a causa de sus propiedades físicas y químicas, así como las condiciones externas. Se extenderá de manera impredecible, resultando un vertido no homogéneo consistente en manchas espesas y grumos entremezclados con finas capas oleosas, depende del combustible que haya caído, ¿no?
Claro.
Seguramente es diferente con petróleo que con el gasoil que puede haber caído acá, ¿no?
Claro.
La figura o forma final estará condicionada por el viento, las olas y las corrientes. Se va extendiendo una superficie cada vez mayor hasta llegar a formar una capa muy extensa con espesores de solo décimas de micrómetro. De esta forma se ha comprobado que un metro cúbico de petróleo puede llegar a formar en hora y media una mancha de 100 metros de diámetro y 0,1 milímetro de espesor. Sí. Un metro cúbico, estamos hablando de 100 metros cúbicos, ¿no?
Sí,
o sea, tendría que ser una mancha de dimensiones increíbles si se hubieran derramado 100 metros cúbicos.
Claro.
Entonces acá hay una historia, ¿no? O la cifra que se maneja es errónea, cosa que nadie ha rectificado. Y entonces tengo dos opciones. La A, no se derramaron 100 metros cúbicos y la información de los voceros oficiales es errónea y no se sabe por qué.
Uh-huh.
Y de la opción B no le voy a hablar todavía, pero según tres fuentes navales a las que consulté hoy me dijeron que es práctica común de los remolcados de río.
No
le voy a mencionar cuál es la opción B, pero que también podría haber ocurrido, no lo sabemos, ¿no?
No te puedo creer que...
Bueno, usted no insista ni pregunte, se lo dejo por ahí nada más, ¿no?
Está bien.
Bien. Los procedimientos que se emplean en todos los puertos de Uruguay comienzan por un chequeo de seguridad. Entonces el monitoreo es constante, por lo que resulta increíble que no se dan cuenta de que se perdieron 100 metros cúbicos.
Claro.
Las bombas de transferencia de esas barcazas deben de trabajar a un promedio de 150 metros cúbicos por hora. O sea, en el caso de que el manguerote estuviera roto, totalmente estuvieron bombeando por casi una hora sin darse cuenta. Es una pregunta, ¿no?
Claro.
o en el caso de que se haya hecho un agujero, ¿estuvieron muchas horas sin darse cuenta? Es todo muy confuso. Mire, yo tengo aquí, casualmente, ante la ausencia de tantos protocolos, tengo el protocolo de transferencia de combustible.
A ver.
No, no le voy a leer todo porque son 38 ítems.
No, digo, capaz que señala.
Sí, son 38 ítems, pero digo, tiene todos los detalles que deben ser señalados por el responsable del buque.
Claro.
Por ejemplo, todo el personal involucrado conoce el procedimiento de respuesta ante emergencias, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la tripulación pertinente es informada acerca del plan de transferencia y la secuencia de carga en los tanques? Bueno, después hay una serie de procedimientos referidos a seguridad, establecidos con mucha claridad. Es un protocolo muy amplio, ¿no? Ya te digo, tiene 38 ítems.
Claro.
Se debe comprobar que si la manguera es de longitud suficiente, inspeccionar la manguera y los acoples por posibles daños.
Están los detalles, digamos, ¿no?
Detalles, son 38 líneas exactas, sí, sí. Que después si quieren se los puedo pasar, por okay. Si quieren subir junto al audio para que los oyentes lo vean. Es decir, el protocolo existe, se llama Manual de Gestión de la Seguridad, Transferencia de Combustible.
Claro.
Bueno, si se cumplió con esto, sí o no, no lo sabemos. Todo esto forma parte de la investigación que está realizando ANCAP. La Armada también hizo su propia investigación y concluyó rápidamente lo que había ocurrido, que fue un tronco que en realidad rompió el manguerote, aunque se supone que en realidad, me decían fuentes navales, que ocurre. La tormenta no tenía días. La tormenta se desarrolló después que había comenzado la carga.
Sí.
Cuando una tormenta tiene varios días y se producen crecientes y se arrastran muchas cosas con la creciente, es probable que un tronco hubiera llegado. No resulta muy probable que un tronco apareciera de la nada en medio de la tormenta que comenzó como 3 horas después de iniciar la carga. ¿Está claro? Bien,
sí,
pues bien.
Sí, poco probable.
Se verá todo esto a ver si la opción B se confirmó o no, que es otro dato, ¿no?
Bien.
Esto que le voy a contar ahora, que tiene relación con algo que ocurrió ayer en el Parlamento,
sí.
Se escribe en un plan mayor a propósito de la mega minería, de acuerdo a información que he recibido esta mañana y sobre la que voy a avanzar en los próximos días, ¿no? Claro. Porque parece que se vienen novedades al respecto.
Bueno, recuerdo que tiene pocos minutos, nada más.
Bien, simplemente le voy a decir que tengo malas noticias.
¿Más malas noticias?
Para los vecinos de Suárez.
¿Del Suárez?
De la localidad de Joaquín Suárez. De la localidad de Joaquín Suárez, que estaban peleando contra la apertura de esa cantera.
Que hicieron la marcha el otro día, sí, claro.
Exactamente.
¿Qué pasó?
Nos hemos ocupado. Bueno,
se viene.
La información que tengo es que se ha dado orden de continuar adelante.
Qué mal.
Orden de continuar adelante.
Además, el otro día se hizo la marcha, ¿verdad?
Los vecinos tenían la firme decisión de la intendencia de Canelón,
cierto,
de no permitir ese proyecto,
y
además la decisión del pueblo. Pero bueno,
de varias, sobre todo la Comisión de Medio Ambiente, de tanto de diputados como de Senado.
Bueno,
me animo
pero
a decir
si
que
eres...
hay legisladores de todos los partidos. Que
está bien, pero a ver, esto tiene que ver con lo que te decía ayer, ¿no? Ayer se debatieron los cambios que se están introduciendo en la Ley de Ordenamiento Territorial, ¿no?
Uh-huh.
Y por ejemplo, una de las cosas que sostuvieron varios expertos, allí incluso estuvo Daniel Panario, es que se pierden los controles y las garantías en las decisiones y acciones que se emprendan porque de alguna manera se crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que pasa a depender de Presidencia. No está claro entonces qué rol cumple la DINAMA,
o el
Ministerio de Vivienda, ¿no?
Totalmente.
Pero por otro lado, con las modificaciones previstas, se elimina la disposición relativa a que los instrumentos especiales que tengan por objeto una superficie de terreno superior a 10 hectáreas deben requerir autorización ambiental previa. Atención.
Claro.
Y no se exige que cuenten con una evaluación ambiental estratégica aprobada por el Ministerio.
Es raro, ¿eh?
Por eso yo le decía que todo esto se empieza a cerrar de otra manera.
Sí.
¿Me entiende usted lo que quiero decir?
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Sí,
empieza a cerrar de otra manera. Yo consulté a algunos activistas contra la megaminería hoy, que descartaron por razones financieras, económicas, la posibilidad de que la Tirí volviera. pero que está la intención de que Aratiri de volver, tal vez en noviembre tengamos alguna novedad.
Bueno, no me diga más nada, no me diga más nada, porque ya con lo que me dijo hasta ahora ya nos dejó mal a todos. Pero la culpa no es del mensajero, ¿no? Sino es del mensaje.
Bueno,
totalmente de acuerdo.
Me encantó la Borinquen, espero que...
¿Pero cómo?
...la incluyan.
Por supuesto, lo vamos a incluir. Me quedé con el libro al final, me lo dejó en la
impresionante.
Una genia. Sí,
el Varilla mandó un mensaje que dice, los países que donde prima el rock avanzan, los de Curte Cumbia se atrasan.
¿Qué?
Pero para un poquito, eso no es cumbia. Varilla no entiende la diferencia entre un ritmo tropical que creó esencialmente la música tropical uruguaya, que no existía, porque es una variedad de la plena esto, ¿no?
Sí.
Que la crearon acá específicamente, ni siquiera suena como la plena puertorriqueña,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
Lo cierto es que hay que reconocerle a don Carlos Goberna lo que nos divirtió en la vida, me parece.
Totalmente.
Que eso está claro, porque todos éramos muy rockeros, pero a la hora de ir a bailar, dale con Elena, ¿no?
La farándula no sale con un tema
por favor.
De Ingrid Malmsteen.
Después del quinto vino te daba lo mismo, Metallica que...
No creo que en la farándula se forme ahí. Bueno, te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana.
También para ustedes un abrazo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana. Chao.